atraen del fondo de los mares. Los ríos no podrán permanecer tampoco en sus lechos, se desbordarán. El fuego líquido del interior de la tierra, atraído por aquella mole inmensa, buscará salida. Y surgirán ya y acullá, innumerables volcanes. Todo eso irá acompañado de terribles terremotos y de espantosos maremotos. Las ciudades caerán hechas polvos como castillos de naipes. Y no habrá remedio. Las gentes andarán como locas por las calles, hospitales abarrotados, escenas nunca vistas, gentes sin control ninguno. No estoy exagerando. Lo que he dicho podrá comprobarlo cualquier místico iluminado si lo estudia en el mundo causal. Es allí, entre los registros akáshicos de la naturaleza, donde podemos ver los hechos del pasado, del presente y del futuro, sin temor a equivocarnos. Es allí, en esa región de las causas naturales, donde yo he estudiado lo que estoy diciendo. Sí, pues, hermanos, será grave aquellos segundos, aquellos instantes en que el monstruo que viene a devorarnos se acerque. Las radiaciones de aquel mundo quemarán indudablemente a todo aquello que tenga vida. Y habrá una oscuridad que durará 3 días. Y el fuego surgirá por todas partes. Aquí explotará el depósito de hidrógeno terrestre. Y entonces, como dijo Pedro en su epístola segunda a los romanos, los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y todas las obras que en ella hay serán quemadas. La colisión de mundos, cuando físicamente suceda, no será ya sentida por nadie. Porque cuando las dos masas choquen, ya todo el mundo habrá muerto. Todos habrán perecido. Lo que estoy diciendo ha sido confirmado también, digo, por los científicos. Tienen estudiado el planeta que viene. Han hecho algunos cálculos con los que no estoy de acuerdo. Suponen los hombres de ciencia que el acontecimiento es para el año 2400 y tanto. A mí se me ha informado por la gran logia blanca que es para el año 2500. Podríamos decir, bueno, entonces eso ya será harina de otro costal. Por aquella época, dirán muchos, yo ya he muerto. ¿Qué me importa eso? ¿Qué me pasa? ¿Qué me lleva? Pero los que así piensan se equivocan. Porque todos nosotros seremos testigos de aquel insólito acontecimiento cósmico. Eso es obvio. Aún los desencarnados lo verán. Están las gentes que moran en el abismo. Dentro de las entrañas de la tierra lo sentirán. No hay nadie que no vaya a ser testigo de ello. La mayor parte habrán retornado, estarán reincorporados en nuevos organismos y tendrán que sufrir pasar por esa gran aflicción. Así pues, la cruda realidad que nos aguarda en Aquarius, los astrólogos no saben interpretar esta cuestión. Ellos dicen, Acuario es el planeta de la ciencia, el planeta del aire, se conquistarán los espacios infinitos, se acabarán las fronteras, todo será amor, así, así porque sí, automáticamente, que porque llegó Acuario todo el mundo se transformó, sin trabajar y sin esforzarse por hacer nada. Es decir, en una forma mecánica, el que era malo dejó de ser malo y se volvió un alma de Dios, según ellos. Ya no será más malo, como si pudiera uno transformarse mecánicamente. Como si no tuviera uno que luchar en sí mismo para acabar sus defectos psicológicos. Es forma absurda de pensar, ¿verdad? Y dice, frente de la constelación de Acuario tenemos a Leo, que es el planeta, la constelación del amor, que da el cetro a los reyes y que hace la fraternidad. Muy bonito ejemplo, pero si supieran la cruda realidad de los hechos, ¿qué tal? Leo es nada menos que la constelación del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto será consumido con fuego. El león acabará con todo. El león de la ley no dejará nada vivo. Y todo esto se convertirá en cenizas. De esta gran Babilonia no quedará piedra sobre piedra. ¿Te acuerdas de revolucionario? ¿Cómo no? Y tremendamente revolucionario. Piensen ustedes que está gobernado por el planeta Urano. Es explosivo, terrible, atómico. Entonces, ¿quién nos aguarda? La explosión total. La consumación de los siglos. ¿Verdad? La revolución radical. Y el final también de esta gran Babilonia. Esa es la cruda realidad, porque de qué otra manera podríamos transformarnos así mecánicamente, que porque tiene un acuario ahora todos somos unas almitas de Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Dentro de qué? ¿Ya somos almitas de Dios? ¿Está gobernando ya desde el año 1962 y alguno de ustedes ya mejoró por ese motivo? ¿Creen ustedes que ya se acabaron las fronteras o que ya la gente se volvió buena por el hecho de haber entrado a Acuario? No, señores, la realidad es diferente. Si ya vean ustedes pronto guerras y más guerras. La Tercera Guerra Mundial se acerca y a pasos de gigante. Eso es un hecho. Así pues, conviene que reflexionemos. Por otra parte, coloquémonos en un plano de realidades con relación a nosotros mismos. Por estos días, desencarnó por ahí un joven, un buen hijo, alguien que veía por su madre, ilusión de ella, aparentemente de noble sentimiento, etc. Tuve yo de investigarle los mundos internos, quise seguirle su trayectoria post-mortem. Cuán grande fue mi sorpresa. Le hallé en el quinto círculo dantesco, dentro del reino mineral sumergido. Es decir, en el Tartarus griego, en el Aviche indostán, en las infradimensiones de la Tierra. Allí, sí, allí le encontré. Región de violencia. Ora, involucionando nel tempo. Sin embargo, pues, tenía buenos sentimientos. Obviamente era buen hijo. Claro, su madre no lo sabe y yo se lo diré. Si lo estoy citando aquí, no digo ni su nombre ni su apellido. Me limitaré exclusivamente a contar el hecho, sin mencionar el nombre del sujeto. Allí involuciona. ¿Pero por qué, dirán muchos, cómo es posible que ingresen el tártaro? ¿Cómo es posible que haya penetrado en la región mineral sumergida y como criatura involucionante, siendo tan noble y tan de buenos sentimientos, ilusión de su madre? Se le había vencido su tiempo, sus 108 existencias, y jamás había tenido un solo átomo de espiritualidad. Nunca había sentido el anhelo de la autorrealización íntima del ser. Rechazó definitivamente todo aquello que tuviera sabor espiritual. Su única religión era el dinero. Cumplido su tiempo, es claro, después de 100.
Breve interferencia por cambio de cassette.
Cualquier criatura del mundo no podría, pues, condenársele a vivir allí todo un mahambantara, ¿verdad? Cuando mucho pasará en esas regiones unos 7.000, 8.000 años, hasta llegar a la muerte segunda. En el panteón dejamos un cadáver, su cadáver. Entre las entrañas de la tierra tendrá que dejar otro cadáver, el del ego, el yo, el mí mismo. La esencia al fin logrará escapar para iniciar sobre la faz de este mundo que por aquella época estaba ya transformado en su actual. Una nueva evolución que habrá de iniciarse o de reiniciarse desde el reino mineral, pasando después por el vegetal, prosiguiendo por el animal, hasta reconquistar por último el estado de humanoide que otrora perdiera. Por ahí conozco otro caso similar, pero ese, a diferencia del sujeto que menciono, todavía no ha desencarnado. Se trata de un joven, sí, estuvo en peligro de morir, mas no murió. Ya está en los mundos infiernos. Sin embargo, vive y es un buen hijo. Tiene su padre, su madre, estudia, etc. Quiere ser alguien, descollar, subir al tope de la escalera, hacerse sentir. Mas realmente no tiene en su corazón ni un átomo de espiritualidad. Vivirá unos cuantos años más y luego dejará el cuerpo. Está dentro de la involución sumergida de los puntos infiernos. Más quiere el cuerpo. Será su último cuerpo. Al dejar el cuerpo, se dará cuenta que es habitante de los mundos infiernos. Curioso es, pues, que aquellos que ingresan en esa región sumergida de los mundos infiernos cierta. No en la forma positiva, sino en la negativa. En el mal y para el mal. El sujeto X, del cual les he hablado, que desencarnó por estos días, ya despertó. A pesar de no tener un átomo de espiritualidad, pero en el mal y para el mal. Sabe que ingresó en los mundos infiernos, está consciente de eso. Mas su reacción no es favorable a la divinidad, al contrario, está en contra de la divinidad. Ese es el crudo realismo de los que ingresan en esas regiones. Como quiera que la mayor parte de los seres humanos que actualmente viven sobre la faz de la Tierra, ya cumplieron sus 108, o están para cumplirlo, es conveniente que todos ustedes se preocupen, de verdad, por la autorrealización íntima del ser, antes de que ya sea demasiado tarde. No es nada agradable, mis caros hermanos, ingresar a la involución sumergida del reino mineral. Vivir entre las entrañas de la tierra es demasiado doloroso. Las leyes se multiplican espantosamente de círculo en círculo en esa región. Si en la región meramente superficial existen 96 leyes, en la segunda multiplicaremos pues esas 96 por 2, en la tercera por 3, en la cuarta por 4 y así sucesivamente. Y a mayor número de leyes, mayor número de complicaciones y dolor. De manera que las involuciones dentro de las entrañas de la Tierra son espantosamente dolorosas. Se vive una vida allí demasiado materialista y grosera. La única salida será la muerte segunda. ¿Por qué se dice muerte segunda? Porque aquí sobre la Tierra, en la superficie, a poca profundidad, dejamos un caos. Pero el que llega a las entrañas de la Tierra involucionando en el tiempo, deja otro cadáver en esa región, y esa es la muerte segunda. Después de esa muerte segunda, de esa segunda muerte, la esencia queda libre para reiniciar nuevos procesos evolutivos. Pero entre tanto, ¿cuánto se sufre, mis caros hermanos, en esas regiones? Por ejemplo, en esa de la violencia, hay cosas inenarrables. No hay un segundo de paz. Todos golpean a todos. Las palabras que se escuchan, las vociferaciones, las calumnias, son espantosas. Las amarguras, por tal motivo insoportables. Ni un segundo de reposo. No desearía, pues, para ustedes semejante desgracia. En otras regiones prima la lujuria en su forma más escalofriante. En otras, el vidrio, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, conviene que nosotros nos hagamos cada vez más conscientes del camino en que estamos y que en vez de perder el tiempo, reflexionemos y trabajemos. Porque este cuerpo que tenemos, mis caros hermanos, no dura mucho. En cualquier momento este cuerpo que tenemos va al panteón. En cualquier momento este cuerpo que tenemos estará siendo velado. Pues indispensable, antes de que lo perdamos, antes de que suceda ese hecho que puede suceder en cualquier instante, que trabajemos. Porque si algunos de ustedes ya están en la última de sus existencias, al trabajar se les darán nuevas oportunidades. Pero si no trabajan, si no se preocupan por la autorrealización, pues esas nuevas oportunidades no les vendrán. Por lo tanto, es mejor trabajar, entrar por el camino, no perder el tiempo tontamente. Hay diversos conceptos equivocados, variadas sectas. Unas dicen una cosa, otras dicen otra. Durante el sepelio, en el cual estuve hace unos días, escuché frases, algunas muy místicas, muy hermosas, pero claro, podríamos aceptarlas como simbólicas cuando uno conoce la verdadera ciencia. Pues claro, hay, en forma de consolación, dirigiéndose a la afligida madre: no llores, le dijo, el día de la resurrección nos encontraremos todos nuevamente y entonces no nos separaremos jamás. Entiendo que aquella que así exclama pertenece a alguna de esas sectas evangélicas o mormonas o cosas por el estilo. La frase es muy sublime, pero suponen muchos místicos o muchos anarcoretas equivocados que la resurrección, pues, es así como soplarías el botel, que vamos todos al sepulcro y que al fin aparece un día cualquiera el angelito tocando la trompeta y que todo el mundo levantase del sepulcro porque ya llegó la hora, ¿no? Todo eso es, claro, falta de sabiduría. Cuando uno entra en el campo, en el terreno de la sabiduría hermética, sabe lo que es la resurrección. Obviamente la resurrección es trabajarla. Si uno la consigue, ha de ser aquí y ahora. Y así es. Que el resurrecto ya es diferente, ¿verdad? Porque uno después de resurrecto, aquí y ahora, trabajando, digamos, en la gran obra de la alquimia sexual, pues cambia interiormente, se vuelve diferente. De hecho, queda tan despierto que puede investigar por sí mismo todos los misterios de la vida y de la muerte. Queda absolutamente preparado para realizar cualquier tipo de investigación esotérica. De hecho, puede ponerse en contacto con todos los desencarnados, ávidos y por haber, con los que viven en el fondo del abismo y los que moran en las regiones del astral o del mental o del causal. Ya él no se sentirá separado de ningún desencarnado, sea de su familia o no lo sea. Desde ese punto de vista podrá decirse que él se ha encontrado con la humanidad entera. Pero ese es él. Los que no han resucitado seguirán sintiéndose como siempre. Los perdidos en el fondo del abismo, que moran sobre la faz de la tierra pasando amarguras, como siempre. Así pues, la resurrección no es para todos, sino para los que la trabajan. Solamente se puede llegar a la resurrección mediante las tres purificaciones por el fuego y por el hierro. Si miramos nosotros la cruz, veremos tres clavos. Y encima la palabra INRI, que significa ignis natura renovatur inter, el fuego renueva incesantemente la tierra. Y los tres clavos significan las tres purificaciones, por el fuego y por el hierro. Después de las tres purificaciones a base de fuego y hierro, se consigue la resurrección esotérica, aquí y ahora, en vida. Así pues, mis caros hermanos, solo resucitando encontraremos a todos los que han fallecido y no nos sentiremos ya separados de nada. Pero esa resurrección hay que trabajar. Nos toca convertir la piedra bruta en piedra cúbica perfecta. Para eso hay que cincelarla a base de cincel y de martillo, para darle la forma que debe tener. Una vez autorrealizada la piel, piedra filosofal, tendremos derecho a llevar en nuestra diestra, en el dedo anular, el sello de Salomón, y con todo derecho, porque habremos logrado la unión de los dos triángulos. El triángulo superior es el fuego, en alquimia se dice el azufre. El triángulo inferior es el mercurio. Cuando hemos conseguido el ligamen de los dos triángulos de Salomón, la piedra filosofal se ha autorrealizado. Solo entonces adviene en nosotros la integración radical que nos convierte de hecho y por derecho propio en maestros perfectos, o sea, resurrectos. Mucho más tarde en el tiempo nos habremos de transformar en el gran elegido. Ser gran elegido y maestro perfecto es la máxima aspiración de todo verdadero esoterista. Hasta aquí por ahora, mis caros hermanos. Si alguien tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Hable, hermano.
Maestro, si fatalmente la humanidad está condenada a perecer, excepción de lo que se puedan hacer la autorrealización íntima del ser, entonces, ¿qué objeto tiene o qué valor tuvo que haya venido el llamado de Salvador, o sea, el Cristo, que precisamente dice que vino a salvar a la humanidad?
Él vino, sí, a abrir el camino públicamente para que los que quieran entren por él. Pero también es muy cierto que exclamó: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y si en uno de sus evangelios apócrifos, que de apócrifo no tiene nada, se dice: de mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que me encuentran, uno me sigue. Y de mil que me siguen, uno es mío. También dijo el gran maestro: de dos mujeres muriendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. De dos hombres trabajando en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. Etcétera, etcétera. Así pues, no todos los seres humanos logran la autorrealización. Por ello también en el libro del Señor, en el Bhagavad Gita, la gran obra de Krishna, está escrito: de todos aquellos seres que viven en el mundo, muy pocos son los que buscan la perfección. De todos los que buscan la perfección, muy pocos son los que llegan a la perfección. Y de todos los que llegan a la perfección, muy raro es el que me conoce. Así pues, no nos hagamos ilusiones. Es la autorrealización íntima del ser, es para los pocos. Recordemos que la gran maestra Elena Petronila Blavatsky, al escribir su obra titulada La Voz del Silencio, estampó pues en la primera parte una frase que dice: para los pocos, porque realmente los siete portales de la gran obra se corresponden con los siete días de la creación, no son sino para los pocos. Qué raros serían los que podrían resistir las pruebas.